Este contenido on demand
es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, jueves 13 de marzo del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del duende. ¿Cómo le va?
Hermano querido, como siempre, una hemorragia de placer saludarte igualmente a mi queridísima Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio. Charlie, yo, como todos los jueves, transmitiendo desde el carrito traicionero.
Es ya sabes un descarado.
Es una tradición, no es ser descarado, es una tradición, hermano. Ya anuncié que este año...
¿Desde qué hora le empieza a pegar al vidrio usted, duende? Ya digo.
Pues más o menos como desde las 7 de la mañana, si me despierto tarde. Pero si llegaba a cualquier fiesta a las 5 de la mañana y ando arriba, pues un tequilita para abrir garganta, ¿no? Pero, como bien sabes, Charlie, todos los jueves hay una bebida nueva en el jarrito. Hay un trago nuevo que es referente, pues, a algún tema coyuntural de la semana.
Tenemos trago nuevo, sí.
Sí, bueno, es que aquí viene el problema, Charlie. Le quiero también comentar esto. ¿Qué pasa?
Déjeme saludar a Arely Paz primero que nada. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3, con mucho que contar y intrigada con ese trago, Duende.
Pero es que, bueno, no.
¿Estás lista? ¿Vas al jarrito traicionero y en la noche, no?
Sí, claro.
No, hay que festejar. ¿Y entonces qué pasó?
Sí, es que mira, Charlie, aquí tengo un tema y tú, querida.
¿Qué está pasando, Arely Paz? Explícame.
Que ya ves que eres la que te encarga. Eres como la contadora del jarrito, tú mandas el dinero. Pues mira, hay una disputa entre tu servidor, el dueño del jarrito, sí, que soy sí, yo, tú lo sabes, sí, desde hace muchos años que se lo compré, ¿te acuerdas a mi compa? Bueno, y el gerente, que es mi querido Toño.
No. ¿Ya ves que una fractura interna?
Sí, hermano.
¿Quién, ¿qué es esto? ¿El jarrito traicionero o Morena? ¿Qué es esto?
No.
¿Qué está pasando?
Ya ves que desde el año pasado...
¿Quién es Claudia y quién es Adán Augusto? Díganme, ya.
¡Ay! Él sabe, ¿por qué él sabe? ¿Por qué él sabe?
El infiltrado ya sabe cómo.
El infiltrado ya sabe. Oye, Charlie, a ver. Hermano, yo le di el garrafón de mando a mi querido Toño desde el año pasado.
Es cierto.
Él está proponiendo una bebida, yo propongo otra y quiero someter a votación.
Ah, me parece
ambas.
Yo digo que Arely Paz sea escrutadora. Arely Tadei.
¡Ah, qué bonito, Arely Tadei! Me encanta, Loret. Bien.
Arely Tadei se va a encargar de recoger los votos. A ver, ¿cuáles son las dos opciones que tenemos para hoy?
¿Sabes qué, Charlie? Lo voy a hacer incluso como el expresidente López Obrador. Ya ves que ahorita está de moda un video, por cierto, de un imitador muy bueno, maravilloso, del peje. Está ahorita en TikTok circulando.
No lo he visto.
Chécalo, te lo mando al rato.
Para mí no hay nadie mejor que usted, duende.
Gracias, mi Charlie. Pero este señor
no ha nacido el que imite a López Obrador mejor que usted. No ha nacido.
Pero dice algo así en su video.
Vamos a hacer la cantina del bienestar. No puede haber cerveza cara y borrachos pobres.
Claro.
Así que el primer trago que ponemos a votación...
Es meeting esto, Arely, ¿ya te diste cuenta?
Sí, chica, ya es meeting.
No. Está de moda también.
El trago llamado El Desaire.
El Desaire,
Y el segundo trago, ese lo propone Toño.
Ajá.
Y el segundo es el trago gobernador.
Ok.
De oposición.
Es correcto, gobernador de oposición.
Así que tienen que empezar a votar, mi Charlie, porque pues ahí está, Toño propone...
Pero explique cuál...
¿Pero qué lleva cada uno?
Exactamente, o sea, explíquenos.
Bueno, ahí les va, chéquense, nada más, chéquense. El desaire es muy sencillo, llegas al carrito y, hermano, ¿qué pasó? Me das un desaire, claro que sí. Te embriagas de poder, eso es lo que pasa con este trago. Te embriagas de poder. te tomas una foto, ya sabes, ¿no? Desconoces a los amigos, o sea, te pueden pasar por atrás y ni los pelas, ¿no? O sea, nada. Desconoces hasta la cuenta, hermano. Oye, que debe estar. No, ya no, yo no lo pedí. Pero debe estar, yo no lo pedí.
¿Quién eres? No te veo.
Y al final, hermano, al final andas de llorón ofreciendo disculpas. ¿Qué tal?
¡Qué cosa chulada! Tan
¿qué? Bueno, ese es el de moda, ahorita.
¿Cómo se llama? El desaire. Ajá.
El desaire, ese es el desaire.
Y entonces el otro por el que tenemos que votar, ¿cómo? O sea, ¿cuáles son la otra opción?
Y el otro es. ¿Te acuerdas que en las marisquerías es muy famoso el taco gobernador?
Claro, bueno, claro.
Aquí es el
camarón,
trago.
Queso, rajas, sí.
Es como en acá, en el garito, es el trago gobernador.
El de trago oposición.
Es correcto, gobernador de oposición. ¿Qué es eso? Sí, este trago es muy sencillo. Mira, tú llegas al garito, te sientas en la barra. Obviamente, pues para esto. Toño y yo no estamos en el garrito. Eso es importantísimo para que te puedan servir este trago. Para que te lo sirvan, Toño y yo no tenemos que estar en el garrito. Y entonces, cuando estás en la barra, el duende es un hijo de su... Toño me la pe... son un par de pen... No sé qué, ya sabes, ¿no? Y ya, cuando llegamos, pides el gobernador. Oye, ¿me das un gobernador, por favor? Un gobernador, ¿no? Uh-huh. Y... en ese momento, oye, mi duende, ¿en qué te puedo ayudar, hermano? Lo que necesites, lo que se te ofrezca. ¿Quieres que pongamos más sucursales del jarrito? Cuentas con nuestro apoyo, duende, ¿eh?
Tengo un terrenito, ya te saco los permisos, ¿qué va?
Yo te saco los permisos, cuentas con... Oye, Toño, ¿qué tipazo eres, hermano? Lo que necesites, te abrazo con cariño, eres mi hermano.
Chulada, duende.
Eso, ambos tragos, gobernador de oposición. Y entonces,
Arely,
es una joya, Charlie.
Vota y de una vez pide, ve pidiendo en cabina los votos, a ver. Tú vota, ¿cuál vas a votar?
Desaire.
El tú desaire, qué bonito.
¡Que vota el infiltrado!
Qué bonito. Desaire también, desaire.
También desaire. ¿Y Bet qué vota?
Desaire.
Desaire.
¿Ulises qué vota?
Que desaire también.
¿También? Sí, ¿Coco? También
no,
¿Coco?
No.
¿Coco?
No,
pues, ¿qué dice que gobernador esa. Coco?
Bueno,
¿eh?
Ahí está.
Sí,
¿Joshua?
¿Joshua?
¿Gobernador también? Gobernador,
¿me falta alguien?
Gobernador.
¿Y Bet?
Híjole.
No, ya había preguntado.
Ah, claro.
Sí, ah, sí, ya había dicho ¿no? que también desaire. ¿Yo desaire también?
Desaire y yo gobernador. Bueno. Yo propuse. Híjole, sí. Más bien el desaire me lo hicieron a mí, hermano.
¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó, no, Arelita pues, Day? ¿No?
Ganó desaire, 6-2, ¿no? O sea que sí ganó desaire.
Sí, ganó desaire.
Solo Coco y Joshua le fueron. Al otro.
Ah, sí. Qué bárbaro.
Está muy bien.
A ver, pero quiero que... hazle como Guadalupe Tadei, o sea, hace el anuncio oficial, así como que en cadena nacional, Arely Paz. O sea, piensa que eres Arely Tadei, al frente del INE, perdió el duende, ni hablar, ¿no? Perdió 6-2, pero, a ver, anuncio.
En este momento, siendo la 1:08 p.m,
qué bonito,
aquí
qué bonito,
en la Ciudad de México, desde el jarrito traicionero, en mi calidad de presidenta de esta bonita votación, Arely Tadei, 6 votos a favor de desaire y 2 a favor de gobernador. Y también me conejé como ella. Y pues ganó.
¿Qué?
Ganó el desaire, duende.
Ganó el desaire. Pero la sobrerrepresentación, ¿no?
Que aquí no importa. Aquí no, nos gusta. La valoramos y la respetamos.
Qué cosa.
Entonces,
bueno, entonces, duende.
Pues queda el desaire. El desaire lo pueden pedir a partir de ahorita, ya de la 1:08 p.m.
Bueno,
y ya saben, se embriagan de poder, se toman una foto, desconocen a los amigos y al final andan llorando ofreciendo disculpas. Píganse su desaire.
No puede ser.
En el carrito.
1:09 p.m, oiga. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con lo serio, ¿no? Volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Cosas. 1:15 p.m, 1:15. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Bueno, pues dio una conferencia de prensa el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al lado de uno de sus grandes aliados, uno de sus títeres, para ponerlo claro, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ¿no? que fundamentalmente hace lo que Putin dice. Ya Ucrania y Estados Unidos se pusieron de acuerdo en 30 días de paz entre Rusia y Ucrania como un primer paso para una paz mucho más duradera. Y entonces el que faltaba de firmar era Putin. Hoy empezaban las negociaciones porque el enviado de Trump para la paz entre Rusia y Ucrania estaba llegando hoy a Moscú. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho Vladimir Putin? Que, bueno, el enviado de Trump es Steve Witkoff, ¿no? Que se ha convertido ahí como un poco en el mediador. Putin dijo que apoya la idea de un alto al fuego, que la idea en sí es correcta, pero que hay cosas que se necesitan discutir y hablar de ellas con sus colegas y socios estadounidenses. Es decir, expresó un apoyo preliminar y condicionado a la propuesta de alto al fuego de 30 días de Estados Unidos y Ucrania. Putin dijo que definitivamente apoya la idea, pero que quedaban de discutir una serie de preguntas. Es decir, no es un sí definitivo, no es un sí me adhiero, le firmo, pero desde luego no es un no. Es más, yo siento que es más un sí que un no. Normal, ¿no? O sea, está negociando. Putin, ¿no?, apenas empezó hoy la negociación con él. Y se espera que se reúna con el enviado de Trump para Medio Oriente, Smith Witkoff. Entonces, digamos que este apoyo fue preliminar antes incluso de que empezaran las negociaciones. Putin repitió en esta conferencia de prensa su línea habitual de que cualquier acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania tendría que lidiar con lo que él ha llamado las causas originales de la guerra. ¿De qué estamos hablando? Pues, de entrada, la reducción de la presencia de la OTAN en Europa del Este, que Ucrania no forme parte de la OTAN, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, si bien Putin sugirió que aceptaría una tregua, también dijo que solo la aceptaría si Ucrania admitía varias condiciones. Pero fue muy notable que no repitió un largo listado de requisitos de alto al fuego muchísimo más complicados que había explicado en un discurso el año pasado, ¿no? Por ejemplo, que Ucrania tendría que retirar las tropas de las cuatro regiones que Rusia ha reclamado como propias, ¿no? Cuatro regiones de Ucrania, etcétera, etcétera. Hoy estuvo el líder de la OTAN, Mark Rutte, en la oficina oval de la Casa Blanca. Y junto a él, el presidente Trump dijo que hay discusiones muy serias con Putin, negociaciones muy serias con Putin, en lo que están tratando de cuajar este acuerdo de alto al fuego entre Rusia y Ucrania de 30 días. Dijo Trump, nos gustaría ver un alto al fuego de Rusia. Cuando se le preguntó si hablaría con Putin, porque Putin dijo que quería hablar por teléfono con Trump, Trump dijo que le encantaría reunirse con Putin y hablar con él. Entonces, pues seguramente esto se va a cristalizar de un momento a otro. Muy buenas expectativas para la paz entre Rusia y Ucrania. A ver en qué términos es esta paz. De entrada, ayer Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, estaba presumiendo pues que ya se había arreglado con Estados Unidos, que el alto a fuego le había permitido que se reactivara el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania y sobre todo la colaboración en materia de información de inteligencia, que ya le estaba Estados Unidos otra vez dando información de inteligencia a Ucrania, que pues era de vida o muerte para Ucrania. Le iremos actualizando este asunto conforme se vaya dando. Siguiente tema de sobremesa.
2.
Pues hoy el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo que va a ser mucho más fácil negociar el tema de los aranceles con México y con Gran Bretaña porque han sido los únicos dos países que no se han vengado de los aranceles de Trump, que no han aplicado aranceles como respuesta. Han habido, y lo hemos conversado en este programa, dos maneras de enfrentar a Trump. Tan pronto declaró Trump aranceles, Canadá dijo, pues ahí te van otros. Tan pronto declaró Trump aranceles contra Europa, Europa dijo, pues ahí te van estos de regreso. Pero Gran Bretaña, que no es parte de la Unión Europea, acuérdense el Brexit, Y México, que se ha distanciado totalmente de Canadá, y que México ha hecho incluso ofrendas a Trump, ¿no? El tema de 10,000 soldados en la frontera, los 29 narcos, no sé qué otras cosas en privado se hayan acomodado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo el secretario de Comercio? Es decir, el encargado de implementar los aranceles. Las cosas en términos de aranceles con México y Gran Bretaña podían ser más fáciles porque no están vengándose y no nos aplicaron aranceles como respuesta. ¿Qué dijo ayer la presidenta Sheinbaum? Me voy a esperar. Me voy a esperar a que vengan los dos paquetes más de aranceles que ya anunciaron el 2 de abril, que se acaba la tregua, uno, por el tema de fentanilo y por el tema de migración, y los aranceles de recíprocos, ¿no? Que son los comerciales, que son también el 2 de abril. Entonces, la presidenta de México dijo, mire, yo me voy a esperar. Ya que veamos todos los aranceles que nos va a aplicar, ya decidimos qué hacemos. Escuche usted lo que dice el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.
Quiere que estos países lo respeten, y todo esto les demostró que Europa y Canadá no respetan a Donald Trump. No respetan la capacidad de Estados Unidos para desarrollar su industria del acero y el aluminio, que es vital para la seguridad nacional. Mientras que vieron a México y al Reino Unido ser pragmáticos y reflexivos, la forma en que los trataremos será mejor.
Es súper obradorista esta manera de ser, ¿no? O sea, decir, yo creo que la presidenta la está recordando mucho a López Obrador tratar con Trump. Porque cuando te le doblas, dice que eres pragmático, reflexivo, inteligente. Y si lo enfrentas, pues te tira a la basura, ¿no? Tal cual, igualito. Hoy el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, dijo que tienen conversaciones todos los días con autoridades de Estados Unidos. Que no es buena idea la de los aranceles, pero que no nos ha ido tan mal a los mexicanos.
Sin la intervención de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump, hoy todas las exportaciones de México estarían pagando 25%. Podríamos decir que a nuestro país le ha ido mejor que a otros países, o le va a ir mejor que a otros países. El gobierno de los Estados Unidos impuso una tarifa general global al acero y al aluminio. A nosotros nos parece una mala idea, porque la integración entre México y Estados Unidos es muy alta. Sí, somos las dos economías más integradas. Al poner una tarifa, evidentemente esto va a afectar a muchas industrias. Ya nos pidió la presidenta, por supuesto, que preparáramos consultas que iniciamos mañana. Industria del acero, el aluminio, industria automotriz, todas las industrias que están vinculadas.
Y esto fue lo que dijo hoy la presidenta Sheinbaum sobre el tema.
Es sensatez, en el sentido de que nosotros evidentemente vamos a proteger a México siempre. Esa es nuestra responsabilidad, pero también poner el diálogo y el acuerdo antes de tomar decisiones. Si en el diálogo, en el acuerdo, pues no se logra el objetivo que queremos, pues entonces ya tomamos otras decisiones. El equipo de Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y otros equipos del Gobierno de México hemos estado trabajando en esto desde hace meses. Si ya se planteó el 2 de abril, a partir de los anuncios del 2 de abril, pues nosotros tomaremos decisiones.
Vamos con Valeria Moy, quien encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues vaya relajo con este tema de aranceles. Y de repente pensamos que el que los ponga el presidente o que diga el presidente de Estados Unidos hay aranceles hoy y los levanta a los dos días, pues que no pasó nada. Que, ay, bueno, pero ya los quitó. No nos damos cuenta, Carlos, del impacto que eso puede tener, porque eso lo que genera. De entrada, sí hay un costo, o sea, sí hay un.
Justo eso te iba a preguntar, se o sea, si lo pone días. Si lo pone y a los dos días lo quita, ¿qué pasa? O sea, no.
Lo puso esos dos días. Y entonces, esas transiciones, ese movimiento de bienes, eso que entró o que salió durante esos dos días, eso sí pagó arancel. Entonces, tú imagínate, además de todo, el tema burocrático, el tema administrativo, de tenemos ahora que acomodar. Pues cuando
ahora sí le subo a la factura, ahora le bajo a la factura,
si es,
¿no? Sí.
Exacto, el 25, pero sí es, entra por acá, pero no, es que fue antes de que lo quitara.
Claro, ¿A qué hora cruzó la frontera la mercancía?
Exacto.
¿No?
Bueno, no pensemos que, ay, bueno, los puso un día y los quitó al día siguiente. Ay, pues mira, ya se desdijo, ya no costó nada. No. Esto cuesta muchísimo dinero y sobre todo, Carlos, que eso es lo que a mí me parece más grave, cuesta dinero que no estamos viendo. Es decir, cuesta inversión, cuesta recursos que no se van a materializar, porque al final del día dicen, en lo que esto se acomoda, o sea, no podemos estar sujetos a esta ambigüedad. Entonces, mejor pongo esta inversión o estos recursos en quizás en Arizona o quizás en Texas, porque ahí sí sé que no voy a tener este lío arancelario. Entonces, no pensemos, Carlos, que el que los ponga y los quite al día siguiente no tiene un costo, tiene un costo muy alto. Ahora, la Unión Europea y Canadá definitivamente están reaccionando de forma muy distinta a cómo ha reaccionado México. Canadá ha estado anunciando primero esta respuesta con los aranceles a las exportaciones, una medida extraña hacia la electricidad que manda Canadá a Estados Unidos, que manda Ontario, no Canadá, o que mandaba Ontario a Canadá. Y entonces, pues el presidente Trump, ya vimos lo que dijo, es pues le subo muchos más los aranceles y rápidamente Ontario se echa para atrás. Pero como país, Canadá sí está poniendo aranceles, sí está poniendo medidas en represalia por alrededor de 30 mil millones de dólares a productos específicos de Estados Unidos, y esto incluye desde luego el acero y el aluminio. Acero y aluminio cuyo arancel, Carlos, acaba de entrar en vigor, y ese sí está en vigor, ese sigue. Ese arancel, Carlos, no es el mismo que teníamos en 2018, porque también escucho voces por ahí que dicen, ay, pues es el mismo, da igual. No, no es exactamente el mismo, porque las fracciones arancelarias, es decir, los detalles de esos aranceles, son mucho más amplios en esta ocasión que lo que fueron en 2018. Entonces, ahorita, esos aranceles, que también incluye el acero y el aluminio que exporta México a Estados Unidos, incluye, por ejemplo, partes en la industria automotriz, autopartes, equipo médico, cosa que estaba exenta la vez pasada. Entonces, estamos hablando de montos completa y absolutamente distintos, y el impacto sí es importante porque abarca alrededor del 5% de todas las exportaciones mexicanas. Sí hay un tema, porque estas exportaciones representan alrededor de 1.5% del PIB, y en un momento, Carlos, en el que el PIB no va a crecer nada, y cuando digo no va a crecer nada es exactamente eso, es cero la expectativa de crecimiento para algunas instituciones, pues claramente estamos hablando de un impacto importante. La Unión Europea, Carlos, puso aranceles en represalia, ¿no? Alrededor de 18 mil millones de euros en diferentes fases. Y bueno, pues el presidente Trump sigue jugando a los aranceles.
Oye,
en esta guerra
Valeria,
arancelaria.
Leí por ahí que, por ejemplo, decía, todos los productos enlatados van a subir de precio en México como 10% por estos aranceles. Y me quedé pensando, ¿pero por qué si a México no le va a salir más caro comprar el aluminio? ¿Le saldría a Estados Unidos, no? ¿Cómo está eso?
No, porque al final del día, cuando tú tienes fábricas, cuando tienes industria que su mayor producción está encaminada hacia Estados Unidos, a lo mejor el cierre de esas fábricas o a lo mejor la poca expansión de esas fábricas puede impactar la producción de ese acero y de ese aluminio. Por supuesto que hay un impacto. Y además, Carlos, sí hay que considerar también el tema comercial.
O sea, aunque sea aluminio mexicano con latas mexicanas, termina pudiendo subir el precio.
Claro que termina acabando, o sea, acaba subiendo el precio o el potencial de subir el precio en caso de que no pueda sustituir rápidamente la producción, que en caso de esa industria, como el acero y el aluminio, pues es difícil sustituir de un día para otro la producción, Carlos, ¿no?
No, por supuesto que sí. Valeria, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Gracias, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Siguiente de Sobremesa.
3.
¿Qué encontraron en Morelos, Luis Alberto Beltrán? Platícanos.
Carlos, muy buenas tardes. Agentes de investigación de la Fiscalía Anticorrupción catearon la casa del exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, Dionisio Álvarez Anonales, para cumplimentar una orden de aprehensión que tiene en su contra por hechos de corrupción. Pero la sorpresa que se llevaron los agentes en esta casa es que encontraron un altar con restos humanos. Esta diligencia, Carlos, se llevó a cabo en la colonia Lomas de Cortés de Cuernavaca, cuyo inmueble ha sido reportado como parte del patrimonio de este exfuncionario del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, quien está acusado de vender predios a pie del lago de Tequesquitengo a costos muy por debajo del valor comercial al círculo más cercano del hoy exmandatario estatal. Los agentes ingresaron a este domicilio y detuvieron a un sujeto que portaba un arma de fuego. Dijo ser escolta del exfuncionario, pero no pudo comprobar la aportación legal de esta arma, por lo que fue detenido. Al revisar el interior de este inmueble, se encontraron en un cuarto de lavado restos humanos, así como rastros de sangre, por lo que se pidió el apoyo de la Fiscalía del Estado para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Es importante mencionar, Carlos, que precisamente este altar quedó bajo resguardo de la Fiscalía Anticorrupción, quien abrió una nueva carpeta de investigación en contra de Dionisio Álvarez Antúnez, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia y se ofrece una recompensa de 1,000 UMAS a quien proporciona información que contribuya a la detención de este exfuncionario. Carlos, es el reporte de ese Morelos.
Muchísimas gracias, Luis Alberto. Estamos al pendiente. Vamos ahora con Yadira Carrillo, quien se encuentra, perdón, Yarida Paredes, quien se encuentra en Veracruz. ¿Se acuerda que le platicamos ayer del caso de estos perfumes bomba? Literalmente que había explosivos en botecitos de perfume. Entonces, cuando usted le apretaba el dispensador, ¿no?, el aerosol del perfume, explotaba, ¿no? Vamos contigo, Yadira, ¿qué nos tienes? Adelante.
Gracias, Carlos. Muy buena tarde para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, pues bueno, en torno a este tema fueron detenidos ya en flagrancia 3 presuntos responsables de la fabricación y entrega de estos llamados perfumes explosivos en la zona de Papantla, quienes pues dejaron lesionadas a 2 personas. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de un comunicado, informó que elementos de la Policía Ministerial lograron la detención de 2 hombres y una mujer, a quienes presuntamente se les decomisó también material para la elaboración de estos explosivos. Esta detención se llevó a cabo en la colonia Tajín, ubicada en el municipio de Papantla, Pueblo Mágico, y ubicado en el norte del estado de Veracruz, por parte de elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Secretaría de Defensa, alrededor de las 5 de la mañana de este día. Fueron puestos a disposición de un juez, quien definirá su situación jurídica. Hay que recordar, auditorio, que bueno, pues fueron al menos 5 personas las lesionadas con estos perfumes. La información desde Veracruz.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
4.
El gobierno federal quiere salir bien librado de su responsabilidad tras el hallazgo del campo de exterminio en Jalisco. Y dicen que el resguardo del rancho era responsabilidad de la Fiscalía de Jalisco. El tema es que el gobierno de Jalisco quiere salir bien librado de su responsabilidad por el hallazgo del campo de exterminio. Y dice que los primeros en llegar al rancho fueron elementos de la Guardia Nacional. Entonces, ninguno de los dos está mintiendo. Porque, en efecto, los primeros en llegar fueron los soldados de la Guardia Nacional. Pero en efecto, el rancho quedó bajo resguardo de la Fiscalía de Jalisco. Los dos están diciendo la mitad de la verdad para sacudirse la responsabilidad. Porque la otra mitad de la verdad los implica. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se detectó este rancho, hace varios meses, el año pasado, este rancho que fue un campo de exterminio del narcotráfico en México, los que primero llegaron fueron los guardias nacionales y luego se lo quedó la Fiscalía del Estado. Ayer lo conversaba yo con mi hermano Obroso en el programa, si no lo han visto ahí se los recomiendo como siempre. Decía, a ver, un campo de exterminio de esta naturaleza en México no hubiera podido existir sin el abrazos no balazos de López Obrador, gobierno federal, que permitía que los narcos se empoderaran como nunca antes habíamos visto que se empoderaran. Y sin que el gobierno de Jalisco se tapara los ojos. Hay claramente una corresponsabilidad. ¿Claudia Sheinbaum le va a echar la culpa a López Obrador por esto? No creo. ¿Pablo Lemus, que es de Movimiento Ciudadano, le va a echar la culpa a Enrique Alfaro por esto? Vamos a ver. Ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que en el caso del rancho Izaguirre, donde fue encontrado este campo de exterminio, ya la investigación la atrajo la Fiscalía General de la República. Y entonces hoy la presidenta Sheinbaum dijo que antes de sacar conclusiones de lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hay que esperar a las investigaciones y la colaboración de la Fiscalía de Jalisco con la Fiscalía General de la República. Ya ve que el fiscal Gertz Manero dijo el martes que él sencillamente no se creía eso de que ahora resultaba que no se habían dado cuenta las autoridades locales, ¿no? La presidenta dijo que hoy se tienen fotografías, pero hay que saber exactamente qué pasó, cómo pasó y que nadie saque conclusiones precipitadas.
Hoy, por ejemplo, nos informaron que hubo un operativo en este mismo lugar que ha salido en los medios en septiembre del 2024. Quien se quedó en resguardo de este inmueble es la Fiscalía Estatal. Habría que ver exactamente qué pasó con la Fiscalía Estatal en el resguardo. No porque haya algo mal no presumimos previamente que hubiera habido algo mal, sino qué pasó después del resguardo original que se hizo, que se resguarda también por un tiempo los inmuebles. Segundo, necesitamos la información de qué hay en el predio, qué se encontró, porque lo que hay es información de los grupos de buscadores, algo de información que ha dado el gobierno estatal. Pero es importante, primero que nada, hacer la investigación antes de plantear conclusiones. Entonces, ¿qué se encontró en el predio? Antes que nada, esa información, para que las fiscalías, que son finalmente quienes deben de actuar, pues puedan dar información.
La presidenta fue cuestionada sobre la responsabilidad del exgobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro.
Tienen que deslindarse las responsabilidades, por supuesto, pero lo primero, en este caso, de este predio que se encontró, pues saber realmente qué hay ahí adentro, que se hagan los peritajes, sea de la Fiscalía Estatal, si ya inició, o de la Fiscalía General, ver las responsabilidades de las autoridades y también de los grupos delictivos. Pero necesitamos información. Este no es un asunto político. Este es un asunto que tiene que ver primero que nada con la investigación y ya después con el deslinde de responsabilidades. Ya se les pusieron nombre al lugar, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en el sitio? Es lo que hay que hacer frente a una situación de estas.
Fíjate que está circulando mucho ahorita porque ya sabe que siempre hay un tuit. Un tuit del 24 de enero del 2018 de Enrique Alfaro en su cuenta verificada, en donde dice el exgobernador de Jalisco: en nuestras manos está el futuro de Teuchitlán, Jalisco y de todo México. Hoy estamos listos para cambiar la historia juntos. Y viene incluso un fragmento del discurso que da en el municipio donde encontraron el campo de exterminio.
Manos está no solo el futuro de este municipio de Jalisco, sino el futuro de México también. No es cualquier cosa lo que hemos hecho para llegar hasta aquí.
Ahí tiene usted. La aparición del campo de exterminio en Jalisco y las imágenes e historias que se tejen alrededor han provocado una ola de indignación en el país. Ayer en un comunicado, la Iglesia Católica Mexicana, la Conferencia del Episcopado Mexicano, también expresó su indignación por el hallazgo del campo de exterminio en Jalisco. Denunció que los obispos del país ven con preocupación que existan muchos lugares como este en México, sitios en donde se han cometido los más graves y atroces delitos contra la humanidad. Señalan que estos hallazgos ponen en evidencia la omisión irresponsable de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante uno de los problemas más críticos que vive el país. Señalan que la desaparición de personas necesita una respuesta inmediata, contundente y coordinada del Estado mexicano. Pero ojo, porque como parte de este comunicado, la Iglesia Católica Mexicana, el Episcopado Mexicano, se dice extrañado. Le leo textual. Mientras se presume que bajan un 15% los asesinatos dolosos, se trata de ocultar que crecen un 40% las desapariciones. Así lo dice la Iglesia. Que es algo que los expertos han venido insistiendo, que periodistas hemos venido insistiendo. ¿Cómo nos explican que si dicen que bajaron 15% los asesinatos en este sexenio, han aumentado 11% las desapariciones? ¿Por qué dicen que si sumas López Obrador y Sheinbaum, han bajado 25% los asesinatos, pero han aumentado 100% las desapariciones? Y la sospecha es que están escondiendo asesinatos como desapariciones. Están maquillando las cifras. Hoy la presidenta Sheinbaum dijo que no hay más desapariciones. Así lo dijo. Oiga, estas cifras son del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La misma base de datos que se usa para que en las mañaneras cada 15 días presuman que han bajado los asesinatos, con esas mismas bases de datos, en esos mismos datos viene que se han multiplicado las desapariciones. Y entonces, finalmente, ahora sí, dice el gobierno que va a dar una explicación de por qué bajan los asesinatos y aumentan las desapariciones, que la va a dar dentro de 15 días.
Vamos a informar también de las carpetas de investigación, porque hay esta idea de que hay más desapariciones que homicidios. No es verdad. Entonces lo vamos a estar informando y es información que viene de las fiscalías estatal y aparte la comisión de búsqueda, que tiene también la información de los propios colectivos. Cuando una persona fallece, pues prácticamente no hay cifra negra. Si es por motivo violento, pues menos, ¿verdad? La investigación que se hace por parte de las fiscalías, pues es prácticamente uno a uno. Igual en robo de auto, pues hay muy poca cifra negra. En desapariciones, pues cuando una familia no encuentra a su familiar, pues de inmediato va a la fiscalía. La cifra negra, puede haber algo que no se denuncie, pero en general se denuncia a las fiscalías. Las familias acuden a la institución correspondiente para poder denunciar. Entonces vamos a estar informando, pero el episcopado no tiene la información correcta y con gusto le pedimos ahí a la secretaria de Gobernación pues que entre en contacto con ellos para explicarles que no es así.
¿Escucha usted lo que siguió diciendo sobre el episcopado?
No tiene la información correcta el episcopado. Vamos a informar a partir de, bueno, el martes hubo informe, el próximo, en 15 días, vamos a informar sobre el número de carpetas de investigación de desapariciones también. Que recuerden que en las carpetas de investigación de desaparición se hace la denuncia y hay que esperar unos días también para ver si fue hallada la persona. Entonces, ese trabajo nos ayuda mucho la Agencia de Transformación Digital también. Ellos ayudan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Ciudadana a tener la información diaria de los delitos que se cometen a través de una plataforma que han desarrollado, mucho más ágil, digamos, de la propia plataforma México.
Y luego está la denuncia que hicieron colectivos de Tamaulipas sobre otro campo de exterminio allá en Tamaulipas. Que ayer el gobierno de Tamaulipas dijo, no, no es un campo de exterminio, son hornos de una funeraria. Era un predio en obra negra, estaban construyendo una funeraria ahí. Carlos Manuel Juárez, vamos contigo a Tamaulipas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
Hola Carlos, buena tarde también a la audiencia. Pues bueno, este caso hoy toma ya más claridad después de que ayer la Fiscalía de Tamaulipas emitió un comunicado bastante enredado, Carlos.
Oye, te juro que me lo eché en la noche, o sea, lo estaba yo leyendo, lo leí como 5 veces, le pedí a mis compañeros que lo leyeran, cada quien entendía algo diferente, estaba rarísimo ese comunicado, rarísimo.
Exacto. Hoy entrevistamos a María Teresa Molina, una de las coordinadoras del colectivo Buscando Tus Pasos, y también a Edith González, es coordinadora del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas. Les explico. El lunes 10 y el 10 y el 11 de marzo se realizaron búsquedas en Reynosa. El colectivo Amor por los Desaparecidos encontró un predio en donde ellos lo están mencionando, lo están asumiendo que es un lugar de donde se encontraron 14 montículos con restos óseos. Y el colectivo Buscando Tus Pasos encontró en otro sitio al sur de Reynosa, en el ejido La Retama, hizo una búsqueda prospectiva, encontraron piezas dentales, un cráneo con piezas dentales, y cuando iban saliendo del ejido, Carlos, justo vieron esta construcción con un horno crematorio que ya también el dueño de la funeraria Shaddai, que es una funeraria que está en Reynosa, una funeraria reconocida, el señor Jorge Fuentes Flores, dio una rueda de prensa y declaró que este horno crematorio lo tenía allí, en esa construcción que está a medias, porque está por mudar su negocio a ese sitio. Entonces, bueno, lo que el señor, este empresario mencionó es que la Fiscalía de Tamaulipas le decomisó el horno crematorio, que no le están dando información. Y bueno, lo que ya queda claro es que son dos hechos distintos. Uno, en donde el colectivo Amor por los Desaparecidos está diciendo que hay un sitio cercano a la colonia Colinas del Real, en donde sí hay montículos con restos óseos. Y otro, el tema del horno crematorio que pertenece a una funeraria que tiene permisos, que opera en Reynosa, pero que movió este horno debido a que, mencioné el mismo señor Jorge Fuentes, le habían pedido el local en donde estaba, lo movió en donde va a construir la nueva funeraria y entonces pues se convirtió en una desinformación pues emitida por este comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas.
Ya entiendo lo que me dices, qué barbaridad. Te agradezco muchísimo y estamos en contacto.
A ti, Carlos, buena tarde.
Hasta luego. 1:44 PM, así lo marca el reloj de W Radio.
5.
Y cerramos contigo, mi querido Beto Lati.
Querido Carlos, es que esta sobremesa deportiva entre el doble toque del Atlético de Madrid, entre la alineación del Monterrey y la posible destitución de Michelis. Pero vamos a empezar con Chivas América y, si me lo permites, más adelante pasamos a tantos temas tan mediáticos acaparando redes. El Guadalajara hizo lo que pudo y lo que puede hoy le alcanza para muy poco. El América revirtió la desventaja que traía de la ida en un instante, al minuto 5-6, ya lo ganaba. El Guadalajara no generaba peligro. Viene la segunda anotación al borde del entretiempo. El América pudo haber hecho más antes. Guadalajara apenas respondía. Mozo se ve expulsado arrancando el segundo tiempo. Muchos discuten la segunda amonestación. Puede ser discutible, pero la primera no tiene ningún argumento. Y la realidad es que con o sin expulsión, pues pensaba yo, Carlos, que hay tres vías primordiales para ganar, ¿no? Proyecto, talento, o sea, fútbol, y liderazgo. Sí. Y en las tres el Guadalajara está muy lejos del América. El América termina por ganar 4-0, que pudieron ser incluso más. ¿Y ahora qué es lo que viene? Ahora viene festín de clásicos joven. Sí, ves que la última semana no he parado de hablar de América Chivas, ¿no? Fueron tres en 8 días. Carlos, tendremos en 10 días, al inicio de abril, 3 América contra Cruz Azul. Primero el de la Liga y los siguientes 2 miércoles, el de Conca Champions. Primero recibiendo el América, luego visitando a la Máquina. Así que otra vez estaremos enclasicados con otra serie digna de béisbol. Ya estaremos hablando de eso.
Muchísimas gracias, Beto Lati. 1:46 PM. Ahí están los 5 de sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
1:51 PM.
Soy Javier Garza. Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las cosas.
Querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa?
Carlos, buenas tardes. Pues el tema que poco a poco se ha ido desdoblando en una película de horror esta semana, y que justo en ese desdoblamiento hemos visto cómo crece la indignación, cómo ha crecido con el tema de Teuchitlán, de este campo de exterminio que tenía el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero que creo que sí nos hace preguntarnos, Carlos, si no nos hemos curtido demasiado ante tanta violencia que hemos visto en México, porque los detalles empezaron a salir desde el domingo, cuando el colectivo
la prensa internacional está alarmada por esto. O sea, los lectores, televidentes, radioescuchas de medios internacionales dicen, ¿cómo? O sea, obviamente ven los pares de zapatos ahí, los hornos crematorios, piensan en los peores horrores de la humanidad. Y aquí en México no parecemos estar tan alarmados, ¿no?
No, pero porque creo que también porque nos pasa un poco lo mismo que a los medios internacionales, Carlos. Ya se nos olvidaron las otras veces que estuvimos alarmados por San Fernando, por Allende, por el penal de Piedras Negras, por el Casino Royal de Monterrey, por la masacre que tú quieras, ¿no? Quizá en este caso el elemento gráfico, ¿no? Y sobre todo la imagen a la que te remite las de los zapatos, ¿no? Y las maletas. Que las comparaciones que salieron inmediatamente, porque cualquier persona que haya visitado el campo de concentración de Auschwitz, pues sabe que en las galerías, ¿no? En lo que eran las antiguas celdas, que ahora son galerías de museo, ahí están apilados los zapatos y las maletas y los objetos personales de las personas que murieron ahí. Entonces, el paralelismo era tan tétrico que yo creo que eso sí contribuyó a generar un mayor escándalo, pero que aún así se volvió lento, se coció lentamente, creo, porque ya estamos demasiado curtidos a este tipo de cosas, y ahorita entonces Teuchitlán va a ser un eslabón más en una larga cadena de horrores que hemos atestiguado desde hace por lo menos década y media. O sea, San Fernando, que es el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes que habían sido secuestrados por los Zetas y asesinados en un rancho en ese municipio de Tamaulipas, eso fue en 2010. O sea, ya estamos hablando de hace 15 años. La llamada masacre de Allende, ¿no? Cuando en la primavera de 2011, hace 14 años, por estas fechas, los Zetas mataron y desaparecieron a cientos de personas en el norte de Coahuila. Y estaban haciendo lo mismo en el penal de Piedras Negras sin que nadie se diera cuenta, porque ese escándalo se empezó a documentar hasta mucho tiempo después. Entonces, lo que vemos también es que tampoco se han aprendido las lecciones de lo que ocurrió en ese momento, porque vemos al gobierno federal y al gobierno estatal pasarse la bolita en todo esto. El fiscal Alejandro Gertz tiene absolutamente toda la razón cuando dice que no es creíble que ninguna autoridad local estuviera al tanto de eso. Absolutamente toda la razón. El problema es que nada más es la mitad de la razón. Le faltó decir, y autoridades federales también, porque ese lugar, ya todo el mundo lo sabe, fue descubierto por la Guardia Nacional, y tanto la Guardia Nacional como la Fiscalía de Jalisco esgrimen el mismo pretexto, es que está muy grande y no lo revisamos todo. Y la Guardia Nacional dice, pues nosotros se lo entregamos a la Fiscalía Estatal y ellos son los que lo están resguardando. Creo que la indignación del fiscal, de la propia presidenta, sería un poquito más creíble si la vara fuera más pareja, ¿no? Y si ellos también hicieran un poquito de autocrítica sobre por qué a la Guardia Nacional se le peló esto, ¿no? De una manera también tan, tan notoria. También si la barra fuera más pareja frente a gobiernos de Morena, que en donde se viven exactamente los mismos horrores, ¿no? Que la barra sea pareja con las omisiones de la gobernadora de Guerrero o del exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, o de Rutilio Escandón, claro, en Chiapas, o de Rubén Rocha en Sinaloa. No vemos eso tampoco, ¿no?
Sí,
entonces, el riesgo que corremos, ¿no? Y qué es lo que va a terminar haciendo que se nos olvide, como se nos olvidaron otras. Y lo digo, digamos, desde un cinismo que no me gusta asumir, pero que desafortunadamente, viendo las lecciones recientes, es a lo que llegamos. Cuando se politizan estos casos, ¿no? Y cuando se empiezan a pasar la bolita, es cuando pierde el ímpetu, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de quién sabía, cuándo supieron, cuánto sabían. Y no estamos hablando tanto, y ni la autoridad está enfocando la atención en los horrores, ¿no? Que ahí se estaban viviendo, en los testimonios que hay de cómo, pues, los jóvenes eran reclutados, algunos a la fuerza, otros con engaños, y a los que no aguantaban o los que se quejaban del entrenamiento, pues ahí los mataban y los desaparecían, ¿no? De la forma más deshumanizante posible. Y nos referimos entonces a esa deshumanización de los delincuentes, pero creo que también tenemos que referirnos a nuestra propia ya indiferencia de la opinión pública en general ante escándalos como este.
Como siempre, muchas gracias, Javier, y te mando un abrazo.
Gracias, Carlos, igualmente. Buenas
Hasta
tardes.
Luego, Javier Garza, analista de este programa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas.
2:03 PM. Vamos hasta Jalisco con Toño Neri. ¿Dónde te encuentras, Toño? Adelante.
¿Qué tal, Carlos? Gracias. Me encuentro justo a las afueras de este rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, a 60 kilómetros de Guadalajara, en la zona valles del estado, donde esta tarde llegó ya personal de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como también de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Estatal, acompañado de por lo menos 10 madres buscadoras de Guerreros Unidos de Jalisco, quienes encontraron este sitio, o más bien se dieron cuenta que habría pues una gran cantidad de restos óseos y de un altar a la Santa Muerte, ropa, más de 200 pares de zapatos que fueron de alguna manera o pertenecían a personas que fueron reclutadas de manera forzada, luego de ser engañados con las falsas empleos de trabajo, ofertas de trabajo, y llegaban hasta aquí, hasta este rancho. Comentarte que para poder llegar hasta este lugar se tienen que pasar por lo menos unos 3 kilómetros de brecha. En los alrededores no hay ninguna casa. Los ranchos más cercanos hay 2, que se ubican a unos 2 kilómetros de este sitio, y lo más cercano a la vía de comunicación de la carretera que va justamente de Tala hacia San Marcos, y muy cerca de lo que viene siendo la zona arqueológica de Huachimontones. Así es de que pues cualquier persona que llegaba aquí, que pretendía escapar, era muy difícil, porque para poder llegar hasta la carretera tenía que caminar demasiado. Y si pedían auxilio, gritaban o disparaban balazos, no hay manera de que nadie los escuchara. Durante este día ya se acercó una madre buscadora de nombre Lupita, quien, bueno, dice que de las fosas que han trabajado durante ya varios años, esta ha sido la peor, la reina de todas las fosas con crematorios y estos centros de entrenamiento. Escuchemos a la señora Lupita.
Jamás pensamos ver tantas cosas y que el gobierno ya haya estado en este lugar y no los haya recabado.
¿Hay miedo?
Claro que sí. Cada vez que salimos a búsqueda es salir con miedo, porque no sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Lo único que es muy cierto y que todos deberían de tener en cuenta, que no estamos buscando culpables, no estamos buscando quién fue, quién lo hizo, eso jamás. Lo único que queremos es saber dónde están los nuestros y tener la paz que nos arrebataron a muchos ante los ojos y a muchos con una simple llamada.
Sin embargo, no es la primera vez que se encuentra en ese tipo de centro de entrenamiento. Hace 7 años se encontró uno en el municipio de Atala, un poquito más chiquito, ya que este rancho de Aguirre tiene un aproximado de 10.000 metros cuadrados, así de que es un lugar gigantesco, grande, y para llegar completamente inaccesible, solamente se llega a través de brechas y hay sembradíos y zonas de riego en los alrededores, Carlos.
Muchísimas gracias y, bueno, vaya recorrido y en qué momento lo has hecho. Gracias por transmitirnoslo, Toño Neri, estamos en contacto.
Hasta luego.
Hasta luego, Toño Neri, nuestro corresponsal en Jalisco. Son las 2:07 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información. Caray, hermano, es que de verdad, este hallazgo es macabro. Por decir lo menos, de verdad lo que se encontró en este rancho Izaguirre, allá en Tuchitlán, en Jalisco, es terrible, terrible, de verdad, es que no tengo palabras, hermano, no hay calificativos, pero los que sí tuvieron palabras y se dieron con todo en sus cuentas de X fueron Alejandro Moreno, Alito Moreno, el líder nacional del PRI, sí, y Jorge Álvarez Máynez, el de Movimiento Ciudadano. Resulta que Alito ya había puesto un tuit, pues donde culpaba prácticamente de todo esto, pues al gobierno de Enrique Alfaro, de que cómo es posible que no sabían, te leo textual, puso hace 2 días Alito Moreno, un crematorio clandestino en Jalisco, un campo de exterminio operando en las narices del gobierno de Movimiento Ciudadano, y Enrique Alfaro y Dante Delgado y Álvarez Máynez, silencio absoluto, no sabían o prefirieron voltear hacia otro lado. Bueno, ahí descalificando, y que contesta Álvarez Máynez, pone: este tipo actúa cual buitre frente a una tragedia que le causa pena y dolor a México. Nuestro gobierno en Jalisco está dando la cara, a diferencia de lo que hizo el PRI frente a Acteal, San Fernando, Atenco, Tlatlaya, Ayotzinapa, mientras él aplaudía. Bueno, no, se pegaron con todo, hermano. Ya después contestó Alito diciendo: eres un miserable sinvergüenza, Álvarez Máynez. En Nuevo León huiste como un cobarde cuando la tragedia tocó tu meeting. ¿Te acuerdas de aquel meeting de Álvarez Máynez? Sí, sí, sí. Donde se vino el templete abajo y toda la estructura colapsó y demás. Bueno, pues de esto le recuerda Alejandro Moreno. Le pone: fuiste tan ruin que hasta abandonaste a una mujer mientras tú salías corriendo, y hoy vienes a hablar con soberbia, pero todos vimos de qué estás hecho, de puro miedo y oportunismo. Bueno, se dieron, como dicen en el barrio, mi Charlie, con Toño, Lupita y Flor. Se pegaron con todo, de verdad. Al final ya Máynez dijo: respondí al tuit anterior porque se calumniaba a terceros, pero a este ya no. Hay personas y niveles de discusión que no merecen respuesta ni la necesitan por el lenguaje, el tono y el mensaje que los pinta de cuerpo entero, personas que parece que están hablándole a un espejo. No, 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 no. ¿Cómo se quieren, verdad? ¡Hombre! Álvarez Máynez y Alito Moreno, se ve que se llevan bien, que se ve que sí, sí son brothers, ¿no? Es así, sí, no, se aprecian.
Desde la campaña presidencial se estaban dando con todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Te acuerdas que cuando estaban tratando de sumar a MC a la alianza opositora, MC lanzó una campaña contra el PRI y ahí, se rompió
todo? Es correcto, es correcto. Justamente de eso también habla Álvarez Máynez, porque dice en su cuenta de X: hace unos meses ahí andabas, ¿no? Pidiendo el apoyo, pidiendo la tregua, y ahora ve todo lo que vienes a descalificar. En fin, Charlie, en otro tema, caray, la ministra del pueblo, Lenia Batres Guadarrama. Sí, Lenia abandonó la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, provocando la suspensión de la misma por falta de quórum. Ojo, todavía faltaban 36 asuntos previstos para revisión, pero esto ya no sucedió porque la señora hizo berrinche y se fue, protestando contra lo que calificó como un intento ilegal de declararla impedida para conocer un amparo de revisión presentado por el empresario Ricardo Salinas Pliego. A ver, vamos a poner el contexto. Les cuento un poco, muchachos. Resulta que pues con todo esto del tema del pago de impuestos, ¿te acuerdas? Desde el sexenio pasado, que Andrés Manuel, el expresidente, sí, claro, en sus mañaneras, decía de todo lo que debía Ricardo Salinas Pliego de impuestos y demás. Y bueno, pues resulta que Salinas Pliego impugnó una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda que violaba el secreto bancario. Entonces, pues a la ministra no la dejan participar porque dicen, oiga, pues esto falta al principio de justicia imparcial. Es que si nos vamos a los hechos, usted lleva más de 10 años pegándole con todo a Salinas Pliego, sobre todo en su cuenta de X, incluso Charlie. El año pasado le pegó tremendos tweets, pegándole fuertísimo, ya siendo ministra de la Suprema Corte de Justicia. Así que, por falta de objetividad de la ministra, en pocas palabras, le dicen, oiga, pues, perdón, ministra, pero usted no puede participar en la revisión de este amparo porque no puede ser juez y parte, ¿no? O sea, sesgo, prejuicios en múltiples opiniones contra Salinas Pliego, incluso te digo cuando ya era ministra, connotaciones despectivas con las que la ministra se expresó de Salinas Pliego y que dicen sus compañeros, pues eso no garantiza el principio de justicia imparcial. Así que digas, la ministra ajena a los intereses de ambas partes, pues creo que no. Creo que sí está cargado los dados, ¿no? O sea, creo que los dados están cargados. Incluso hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum y dice, pues yo creo que ninguno tiene un juicio objetivo de todo esto. Vamos a escucharla.
Pues ninguno tiene un juicio objetivo, ¿no? Hubo uno que escondió ahí la deuda por un año, la resolución por un año. ¿Qué a poco ese ministro era muy objetivo? O al decir que Lenia no puede participar, o la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión, ¿a poco no es una decisión poco objetiva? El tema que está de fondo es que todos en México tenemos que pagar los impuestos, todos. No se puede hablar de Estado de Derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen, no. ¿Hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho?
Bueno, ahí están las palabras de la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum, contra todo este asunto de Lenia Batres, que pues la quitaron. Le dicen, perdón, pero en esto sí usted,
oye, ¿qué?
No puede
berrinchazo,
participar.
¿No? Berrinchazo.
Berrinchazo,
ya no regreso a la sesión y dejó votados ahí 30 asuntos, ¿no?
36 asuntos previstos.
Casi se avienta la de deja esa hija de otro.
Sí, de verdad que sí, hermano, pero pues no, es que sus compañeros hicieron lo correcto. A ver, señora, usted no es objetiva, perdón, no puede ser juez y parte. Usted le trae tirria a Ricardo Salinas Pliego, así que no puede participar. Ah,
es que
esta
tienen
revisión.
Un tema ahí de que ya ve que muchas veces uno les trata de preguntar a los ministros de ciertos asuntos y siempre te contestan, oiga, no me puedo pronunciar porque voy a analizar este caso, ¿no? Y me va a tocar votar y entonces me inhabilitan. Sí. O sea, como que todos los ministros saben que pues si se pronuncian y dan una opinión sobre un caso, ya después no pueden votarlo, ¿no?
Y bueno, es correcto.
Pero hay gente que no le gusta que la ley se le aplique. Pues,
mira, me tocó.
¿Cómo que la ley es la ley? No.
Ah, no, ¿te acuerdas? No me vengan con que la ley es la ley. Oye, me tocó revisar algunos tweets, Charlie. No, así se le iba con todo. Hay uno que de plano.
Oye,
dice,
y está bien, o sea, está todo su derecho. Que le
sí,
diga,
claro, pero.
Lo que piense. Pero pues, las reglas son las reglas. Y hasta Yasmín Esquivel, su compañera de Morena, Yasmín Esquivel, la sacó de la votación. Y luego ella diciéndoles vendidos a todos, incluyendo a Yasmín Esquivel. Eso va a acabar mal, duende, porque las dos quieren ser presidentas de la Suprema Corte. Va a ver.
Es correcto, mi Charlie. Así no van a llegar a nada, digo. a final de cuentas se puede expresar y todo, pero aquí el tema delicado, insisto, es que ella seguía pues poniendo tweets descalificando a Salinas Pliego cuando ya era ministra. Entonces ahí sí ya lo cambia todo. En fin.
¡De regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Historias de la 2T.
My life was saved for a reason.
La segunda de Trump.
I was saved by God to make America great again.
Tengo en la línea a Jorge Suárez Vélez, analista, escritor y consultor. Qué gusto saludarte, Jorge. ¿Cómo te va?
El gusto siempre mío, Carlos.
¿Qué te parece el perfil del nuevo secretario de Hacienda de México frente a lo que viene con la amenaza a Trump?
Ay, caray, Carlos, me hubiera encantado ver a alguien con mucho más tamaño, mucha más experiencia, particularmente a nivel de finanzas federales, alguien a la altura del tamaño de conflicto que viene.
¿Lo sabía en el círculo del obradorato, de la presidenta Sheinbaum, etcétera? ¿Hay estos perfiles?
Ah, no se me ocurre nadie, pero si este no es un momento para ver fuera, para ser pragmáticos y para pensar un poquito fuera de la caja, pues no sé cuándo sea, ¿no? O sea, yo creo que hay momentos donde es mucho más importante la pericia que la cercanía, ¿no?
Dicen que a veces la personalidad hace el cargo y a veces el cargo hace la personalidad. ¿Crees que el nuevo secretario de Hacienda pues puede llegar y como quiera? Es el secretario de Hacienda y si no lo conocen, pues lo van a tener que conocer, ¿no? ¿O cómo lo ves?
Sí, aunque si ves su perfil, me parece que es alguien que va a tener una curva de aprendizaje relativamente larga, y aunque sea un tipo inteligente, no tengo duda de que lo pueda hacer, pero yo creo que lo que no tenemos es el tiempo para esa curva de aprendizaje, cuando pues básicamente la situación de la economía mundial se dio vuelta en U en cuestión de los 50 días de la presidencia de Trump. Entonces yo creo que el nivel de retos que va a enfrentar la economía de México no tienen precedente reciente, ¿no?
Tanto la presidenta como su nuevo secretario de Hacienda han dicho: la economía mexicana está fuerte, el peso está demostrando su fortaleza y no habrá una guerra arancelaria. ¿Qué piensas?
A ver, el peso se ha devaluado 25%, o sea que esa fortaleza es relativa. La economía de México lleva un sexenio con un crecimiento inferior al 1% anual. El crecimiento per cápita es negativo. Tienes un déficit fiscal de 5.9 puntos del PIB, lo cual es históricamente altísimo. Tienes un nivel de endeudamiento exageradamente alto para las condiciones actuales. Pemex el año pasado perdió 30,000 millones de dólares. Si eso es una economía fuerte, pues no sé cómo definir en una débil.
Y luego tienes el tema político. Estoy leyendo declaraciones de hace un ratito de Ron Johnson, el que es nominado por Trump para ser embajador en México. Mantiene el tono intervencionista y no descarta la intervención militar de los Estados Unidos en el tema del narco. Hemos visto como que dos mensajes, Jorge Suárez Vélez. Primero, un presidente Trump que dice: respeto mucho a la presidenta, en deferencia con ella no voy a poner los aranceles. Pero por otro lado, el propio Trump dice ante el Congreso que México es un estado totalmente controlado por los cárteles, y la Casa Blanca en comunicados ha dicho una y otra y otra y otra vez que el gobierno de México, el actual, dice ahorita, está asociado con el narco.
Yo creo que esa parte nos va a hacer muchísimo daño y yo creo que genera enorme incertidumbre para cualquiera que quisiera hacer inversión en México. Pone el dedo en la llaga, en una llaga que duele mucho. Creo que el que hasta ahorita no haya tenido un enfrentamiento mayor con la presidenta Sheinbaum obedece a que pues México básicamente ha estado con los brazos todavía cruzados en términos de medidas retaliatorias. Entonces, ¿qué va a pasar cuando México las tome? Y espero que eventualmente las tome, si se confirma en abril que Estados Unidos básicamente está violando el Tratado de Libre Comercio, pues eso está por verse, ¿no? Creo que en ese sentido, o sea, yo creo que todas estas medidas que está tomando Trump van a acabar también incidiendo en profundizar la recesión que ya hoy tiene México, ya la tiene antes de los aranceles. Entonces, ahí la posibilidad de que tuviéramos un crecimiento negativo de la economía de quizá, no sé, 4 o más puntos del PIB este año, hoy está sobre la mesa. Entonces, sí estamos en una situación muy delicada.
Jorge Suárez Vélez, en términos de la economía, ¿qué puede significar lo que has visto hasta ahora de los aranceles? ¿Y qué te parece la estrategia de la presidenta Sheinbaum de decir, pago por ver? Me espero al 2 de abril, ya que vea yo todos los aranceles, no solo los de ahorita de acero y aluminio. Y platicamos. De entrada, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, dijo hoy, qué bien México y Gran Bretaña que no nos pusieron aranceles de respuesta inmediata. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Es un approach diferente al que han hecho otros países?
No me parece equivocado hacerlo así. Yo creo que muestra una cierta cabeza fría que yo creo que en momentos como estos es bienvenida. Ahora, lo que yo sí esperaría es que mientras tanto estén trabajando con enorme detalle en qué aranceles sí van a poner si esto se ratifica en abril. Y ahí yo regresaría a las políticas que se tomaron en el pasado, en la época de Ildefonso Guajardo, donde tengas mira telescópica para poner los aranceles que más le duelan políticamente a Trump. Acuérdate,
como,
Carlos,
como hizo
que,
Europa, ¿no? Que
Europa, como lo hizo Europa, sí. Claro. Y está, acuérdate que hay elecciones de medio término en noviembre del año próximo en Estados Unidos. Y acuérdate que, a diferencia de lo que dice Trump, de que, bueno, él arrasó en la elección, no arrasó, ganó no arrasó. Por un pequeño margen que le dio margen en ambas cámaras, lo cual, evidentemente, es muy importante, pero por lo mismo puede perder muy fácilmente esas mayorías.
Ese margen es muy estrecho, si no, o sea, tiene mayoría en las dos cámaras, pero de manera muy estrecha, ¿no? O sea, no es como aquí Morena.
Exactamente. No, nada que ver. Y aparte, lo otro que ahí le empezará a cobrar factura, ¿no? O sea, imagínate todos esos despidos que hizo, por ejemplo, de funcionarios públicos. ¿Cuántos de ellos habrán votado por él? Está hablando Musk de hacer recortes en Medicare. O sea, si hacen esto, eso es radioactivo. O sea, esto puede ser suicidio político que lo hagan. O sea, hay muchas, la inflación. O sea, una de las razones por las que la gente votó contra Biden fue por la inflación, pero la inflación se recrudece con las tarifas y con la guerra comercial, e incluso se recrudece con las deportaciones masivas que están ya provocando, por ejemplo, hay altísimos niveles de ausentismo en construcción. Ahora que viene la época de siembra, digamos, si no tienes mano de obra migrante, van a tener serios problemas en la producción agrícola, etcétera. ¿Me explico? O sea, yo creo que podrían acabar una situación que sea inflacionaria, con la economía entrando en una recesión que ya se había totalmente descartado antes de que llegara Trump, y además habiendo tomado medidas que sean súper impopulares. Ya ayer, por primera vez, hubo encuestas donde es más la gente en contra de las políticas de Trump que a favor, y lleva 50 días.
¿Y crees que no va a reaccionar a esto, no se va a echar para atrás, cuando todo mundo le está diciendo, o sea, ya los mercados financieros, empresarios, todo mundo le está diciendo, a ver, esto económicamente es una mala idea, políticamente es una mala idea, o sea, ¿no crees que se va a echar para atrás?
Yo creo, Carlos, que es posible al menos que se eche para atrás. De hecho, en la columna que publiqué hoy hablo de eso, diciendo básicamente, a ver, hay que prepararnos por si se echa para atrás. ¿Cómo nos preparamos? Pues haciendo todas las cosas que México ya debió haber hecho antes para ser un buen destino de inversión, partiendo de que pase lo que pase, si tomamos esas medidas vamos a quedar mejor parados. Pero sí, yo creo que al menos existe la posibilidad de que de repente, si siente el agua en el cuello, empiece a matizar o a suavizar algunas de las locuras que está haciendo.
Jorge Suárez Vélez, te agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Qué gusto saludarte.
Siempre gusto, un abrazo.
Hasta luego. Escriben el diario Reforma. Es economista, es consultor y es analista. Son las 2 de la tarde con 24 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Son las 2 de la tarde con 30 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Está en la línea el doctor Paco Moreno, Francisco Moreno, infectólogo y jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, un gran divulgador de los temas de salud. Doctor, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, parece que los casos de sarampión han crecido en México. Ya el Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica emitió un aviso para que las unidades médicas atiendan y reporten a los pacientes infectados. ¿Cómo está este tema del sarampión, doctor?
Bueno, mira, los primeros casos que se reportaron fueron en Chihuahua, y el informe de ayer ya hablaba de 18 casos en Chihuahua y 4 casos en Oaxaca, o sea, ya 22 casos nuevos. Tomando en cuenta que lo que está pasando en Estados Unidos, en los estados de Texas y Nuevo México, en donde ya están cerca de los 300 casos, pues es muy probable que eso nos empiece a afectar a nosotros. Ahora, lo importante es que ya existe transmisión comunitaria en México. ¿Qué quiere decir? Que no son casos exportados, que no son personas que llegan con sarampión a México, sino que la persona la adquiere en México por un contagio que ocurrió en nuestro país. Desafortunadamente, ahorita vamos a empezar a padecer pues el rezago de vacunas que tuvimos durante la pandemia y pues durante la administración anterior, en donde las vacunas pues brillaron por su ausencia, y ahorita tenemos, en contrario a lo que uno podría pensar, siglo XXI, 2025, epidemias por tosferina y sarampión. Sarampión es una enfermedad mucho más peligrosa, en donde 3 de cada 100 niños pueden morir por sarampión, y es una pena que esté ocurriendo esto en nuestro país.
¿Y por qué pasó esto?
Pues mira, el sarampión es una enfermedad que nada más le ocurre a los humanos. Ningún otro animal puede padecer sarampión. Y para que exista sarampión, cada 14 días debe de haber un huésped susceptible para enfermarse. Entonces es una enfermedad que, si se vacunara la población, pues estaríamos erradicando el sarampión. Con que en un mes todo el mundo estuviera vacunado, con eso se erradicaría el sarampión del planeta. Pero, ¿qué ha pasado? 2 cosas. 1, países como el nuestro, en donde la vacunación se volvió pues algo que no era importante. Una generación de niños está creciendo sin haber sido bien vacunada. Incluso lo platicamos en tu programa, que hubo reportes que 1 de cada 3 niños estaba bien vacunado, otros 2 no. Y el otro problema grave que hay es la anticiencia, las antivacunas, que eso es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. De los 298 casos que ha reportado, 98% no están vacunados y el otro 2% no recibieron un esquema adecuado. Entonces, pues es una tristeza, es la falta de recursos, la falta de interés por parte de los gobiernos y los antivacunas.
La llegada de Trump, me imagino que va a agudizar todo esto, ¿no?
Pues es increíble que el país más poderoso del mundo tenga como secretario de salud alguien que dice que para el sarampión es mejor la leche materna, la vitamina A y el hígado de bacalao. Es absurdo. O sea, pensar que estamos a 5 años de que empezó esta pandemia que nos puso a todos de cabeza, y que cuando más deberíamos de creer en la ciencia y cuando más deberíamos de estar tomando medidas preventivas, pues aparecen estos personajes que realmente... pues no sé a dónde van a llevar la salud del mundo.
Doctor, ¿qué puede hacer un ciudadano frente a esto? Es decir, más allá de las estrategias de política pública, ¿qué puede hacer uno para que no te pase?
Mira, la realidad es que se deben de hacer campañas de vacunación. Los niños se pueden vacunar a partir del año de edad y reciben un refuerzo a los 18 meses. Pero en situaciones de epidemias, se recomienda que jóvenes se vacunen. La única condición es que no debe de estar la mujer embarazada cuando reciba la vacuna, porque es de virus vivos atenuados. Y de los adultos, todos aquellos que sean menores de 65 años se pueden vacunar en cualquier momento con la vacuna triple viral. Los que son mayores de 65, los que nacieron antes de 1957, se dice que ya o estuvieron vacunados o estuvieron con la exposición a la enfermedad en forma natural. Entonces, para ellos no es necesario vacunarse. Pero si tú tienes la duda si te vacunaste, o tienes la duda que tus hijos están bien vacunados, por favor, vacúnalos, porque desafortunadamente el otro punto, Carlos, es que sí tenemos reportados 22 casos, pero el sarampión no es una enfermedad que se diagnostica así con una pruebita en cualquier lugar, y mucha gente va a las farmacias ahora a atenderse. Entonces, ¿cuál es el número real de casos que tenemos en México? Es probablemente mucho mayor, tanto en sarampión como en tosferina, los que se está hablando que están ocurriendo.
Doctor, ¿cómo va el tema de la vacunación en México? Cuando era la época de COVID, hablamos mucho de que se había desplomado la vacunación en nuestro país, de las otras cosas. Hablábamos de cómo México era casi ejemplo mundial por estas campañas de vacunación. ¿Se recuperó eso? ¿Cómo va eso, doctor?
Pues mira, o sea, me da la impresión que esta administración tiene un poquito más de interés, pero sigo sin oír campañas de vacunación, sigo sin oír realmente publicidad para que la gente vuelva a retomar eso. Cuando pasó lo de la pandemia, sucedieron 2 cosas. 1, pues no había vacunas, y 2, la persona que iba y que llevaba a su hijo y que pedía un día de trabajo, llevaba al hijo y no había vacunas y no lo vacunaban. Y la siguiente vez que iba, le pasaba lo mismo. Pues la tercera dice, oiga, no puedo estar pidiendo permiso en el trabajo, y pues no le pasó nada a mi hijo, porque desafortunadamente pues estas enfermedades no son de que si no te vacunas hoy, mañana te da. Entonces empieza a crecer esa generación y además en los papás queda la sensación de que pues ¿para qué los vacuno si no les pasó nada? Entonces cuando más se debería de hacer una campaña publicitaria para retomar pues que México era de los mejores países en vacunación y ahora por la pandemia sí, pero también por la falta de interés de la administración anterior, y creo que se necesita que la administración actual empiece a poner cartas en el asunto, porque si no, pues sí van a decir, todo es culpa de los de atrás, pero la culpa no la tienen los niños que se enferman o que se llegan a morir por sarampión.
Uf, qué cosa. Doctor Moreno, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, qué gusto.
Un gusto, Carlos, y un gusto saludar a toda tu audiencia.
Lo mismo, el doctor Paco Moreno, infectólogo y un gran divulgador de la salud. Son las 2:36 p.m.
El deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto, ¿cómo te va?
Muy bien, Carlos, ya decíamos de lo que pasó ayer con la goleada de América a Chivas, pero también ayer en Conca Champions, Rayados y un papelón. Eliminados por el Vancouver, equipo de la Major League Soccer, no pudo jugar Rayados en su casa, en el Gigante de Acero, porque coincidía con el concierto de Shakira. A manera que buscó alternativas y se fue a la cancha de Santos, a La Laguna, en Torreón, y ahí cayó. De la ida, había vuelto con un 1-1, el 0-0 le daba la calificación. Pronto se fue adelante en el marcador, pero llega el empate de Vancouver y luego la voltereta. Un Monterrey desconocido, o más bien conocido, pensando en cómo ha reaccionado en momentos cumbre este equipo en los que hace falta, pues definir. En esos instantes definitivos, ¿no? En esos instantes resolutivos. Pues Monterrey no lo hizo. Hacia el final maquilla un poco esto, necesitaba Monterrey dos más. Un penal de Sergio Ramos, pero solamente maquilla para entender que es un equipo carísimo, quizá el más caro en la historia de la Liga MX. Es un equipo lleno de glorias, de futbolistas que han triunfado en cualquier lugar y que a la hora buena algo pasa o algo falta. De Micheli, su entrenador, sale a la conferencia de prensa admitiendo la situación, quejándose que los aficionados le gritaron de todo y veremos qué sucede, pero no sería raro que destituyan al técnico argentino que apenas llegó a Rayados el torneo pasado. Mientras tanto, el equipo de Vancouver, ¿te acuerdas de aquella vieja foto de Shakira, muy jovencita, casi adolescente, con una computadora de las antiguas? La colocaron en pantalla y pusieron buscando boletos para ver al Vancouver en la Conca Champions, pues sí, haciendo mofa de que Shakira se presentó en el estadio de Rayados y por ese motivo Monterrey no pudo jugar ahí, finalmente queda eliminado. Pero la nota en redes sigue ardiendo, es lo que aconteció ayer en los penales entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Porque llega en esta instancia, empieza cobrando el Madrid, lo hace de buena manera Mbappé, para Atlético lo hace Sorloth, para el Madrid lo hace Bellingham. Hasta ahí todos se habían acertado. Julián Álvarez por poco la vuela. Y en ese instante Courtois empieza a dirigirse a Marciniak, el árbitro polaco, aquel que pitara la final de la pasada Copa del Mundo. Y lo mismo desde el centro del campo Mbappé diciendo, hubo dos toques. Se analiza la acción y se ve en la toma, sobre todo la toma trasera a la portería, que si en el resbalón de Julián pega dos veces, esto no es subjetivo. No es injusto, es absurdo. Es absurdo porque el espíritu de esta regla es pues que no puedas tú cobrando un penal tocar hacia adelante, acercarte al portero y fusilar. Es a un toque. A manera que si hay un segundo toque, pues no tiene por qué contar.
Claro.
Pero la regla dice...
Sí, no, que no procedas como que a burlar al portero, ¿no? O sea, cosas así.
Exactamente. Sin embargo, pues la regla establece que dos toques no funcionan y que no se repite, que el tiro quede invalidado. Y es lo que sucedió al Atlético. Y muchos dicen, es que es injusto. Injusto no, absurdo sí. Por eso hoy la UEFA en un comunicado publicando un video en el que pues deja claro que el balón toca dos veces, incluso una posibilidad de que primero en el resbalón le pega con la izquierda, luego tira con la derecha y el balón se eleva tanto porque toma un poco de comba subiendo con la izquierda otra vez en toda una especie de carambola en el resbalón de Julián. Él mismo llegaba al medio campo a decirle a sus compañeros, no sé si le pegué dos veces. Hoy la UEFA colocó un comunicado en el que afirmaba hubo un contacto mínimo, como se ve en el video anexo, y sí hablaremos con la FIFA y el International Board, el que establece las reglas del fútbol, pues acaso para que cambie la regla y que cuando el toque sea claramente inintencional no se invalide el penal. Eso en adelante. Pero el Atlético, por mucho que está muy molesto por esta eliminación, La realidad es que la regla sí está detrás. Y si hubo un doble toque, dicen, pero es que el toque no fue drástico. No, 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 pero creo que en ese sentido no hay mucho para dónde irse. El Madrid tiene que estar preocupado porque no está jugando bien, pero otra vez su aura lo saca en este momento. Un partido en el que el Atlético se fue adelante muy pronto en el marcador, en el global estaban ya empatados desde el segundo 30. Y a partir de eso el Real tuvo la pelota, pero no llegó con ninguna peligrosidad, salvo por el penal que vuela Vinicius en tiempo regular. Al tiempo que el Atlético contragolpeando era más peligroso, el Madrid se va a enfrentar al Arsenal en la ronda de cuartos de final. Viene buen partido, en tanto que, como quedan los demás cotejos, el Paris Saint-Germain contra Aston Villa, Bayern Múnich contra Inter, esa está buena, y Barcelona frente al Borussia Dortmund de la Bundesliga de Alemania. Sí, buenos partidos. Y el Arsenal con un problema, pensando en el Real Madrid y su rival, que sus delanteros se le han lesionado desde hace unos meses. Bukayo Saka acaso alcance a volver, Kai Havertz está fuera toda la temporada, Gabriel Jesús está fuera también el resto de la temporada, Martinelli veremos si alcanza a regresar, parte de lo que tiene el Arsenal, de momento el segundo clasificado en la Premier League. Carlos, ayer colocamos un audio de la presidenta Claudia Sheinbaum refiriéndose a las corridas de toros, sí, solo sí, el toro no se ha lastimado, el toro no salga herido, decía ella, para preservar la tradición, pero sin lastimar. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se sumó a esta noción e incluso propone que el tiempo que el toro puede estar en el espectáculo sea de 10 minutos, prohibiéndose la muerte del toro dentro y fuera de la plaza y prohibiéndose también el uso de objetos punzantes durante las corridas que están planteando. Es un intento de rescatar la tradición taurina, pero sin que el animal sufra. Querido Carlos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Saludos a todos. Hoy los Pumas, por cierto, en la Conca Champions en Costa Rica, sí, tienen ventaja de la ida obtenida la semana pasada. Saludos.
Hasta luego. 2:43 p.m.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las cosas.
2:47 p.m. la información en W Radio. Frente a la tragedia y el horror de un campo de exterminio en Jalisco, pues ¿qué dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Vero Méndez, pues hubo reclamos de que no dice nada.
Efectivamente, no dice nada, se queda como el apellido de la titular, como piedra, es lo que han dicho los senadores de oposición acá en la Cámara Alta. Acusan a Rosario Piedra de ser omisa ante la tragedia y ante estos crematorios clandestinos y horrorosos que se han encontrado en Jalisco y Tamaulipas. La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, sentenció que ya se veía venir una actuación omisa de esta funcionaria, mientras que el panista Antonio Martín del Campo dijo que la titular de la CNDH le hace honor a su apellido. Escuchemos.
No hay nadie en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Quien llegó fue una piedra nada más, literal, haciendo honor precisamente a su apellido.
Cristina Ruiz y Claudia Anaya del PRI coincidieron en que Rosario Piedra lastima severamente a las víctimas. Hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias, Vero. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la próxima semana se va a aprobar pues dos iniciativas de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad y de inteligencia e investigación policial para frenar, dijo, la ola de violencia que se vive en el país. Dijo que ha sostenido frecuente comunicación con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sobre diversos detalles sobre los macabros hallazgos de Jalisco. Bueno, pues el legislador morenista aseguró que la cifra de homicidios dolosos va a la baja, lo mismo que las desapariciones de personas, aunque la realidad pudiera reflejar otra cosa. El nominado como embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, afirmó que cualquier acción militar de su país para hacerlo en México, pues se requiere de la consulta y de la autorización del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que si la vida de algún estadounidense estuviera en peligro o en riesgo, el presidente Donald Trump debe poner en la mesa todas las opciones. Durante la audiencia para confirmarlo embajador de México ante el Senado, Johnson enfatizó que la mejor estrategia para combatir al crimen organizado es la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Operativo en Sinaloa, Andrea Dorantes, muy buena tarde.
Muy buena tarde, Arely. Te cuento que la vida nocturna está muerta en la capital sinaloense desde hace más de 6 meses, y con el fin de que la ciudadanía pueda salir con confianza durante la noche, se implementó el plan operativo Culiacán en Movimiento, El subsecretario de Seguridad Pública Estatal, Humberto Cerón Martínez, explicó que 250 elementos de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía de Tránsito Municipal se sumarán a los elementos que ya hay en la ciudad para cuidar a la ciudadanía. Los elementos realizarán recorridos de proximidad social los días viernes y sábado de 7 a 11 de la noche en sectores comerciales de Culiacán y además van a generar un esquema de seguridad para los empleados resguardando 15 rutas de transporte público. Escuchemos qué fue lo que dijo el subsecretario de Seguridad.
El plan operativo Culiacán en Movimiento tiene como objetivo reactivar la vida nocturna, sobre todo las áreas de esparcimiento, que en base al análisis que se hizo, esto fue a petición de la Secretaría de Economía y a su vez con el acercamiento que hubo por parte de la iniciativa privada, nos pidieron que pusiéramos especial atención a tres áreas, que es la de Tres Ríos, el área centro y también la parte de Plaza Ceiba, el área de Pedro Infante. Inicialmente, ¿no? Aquí de lo que vamos a tratar de realizar es de generar un esquema de seguridad no solo para la ciudadanía, sino también para los empleados. Para los empleados y las rutas de transporte.
El funcionario estatal aclaró que el plan para la reactivación de la vida nocturna en Culiacán irá por etapas, mismo que será evaluado cada semana por las autoridades. Esta es la información, Areli.
Muchísimas gracias, Andrea. Muy buena tarde. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México entregó el cuerpo de la joven Hilda Guadalupe, de 26 años. Su cuerpo fue localizado a 5 días en un predio de Tlatelolco. Autoridades investigan su fallecimiento. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio en donde usted se encuentra. Nosotros estamos también a través de las redes sociales en TikTok, X, cuando sirva, pues... X también, Facebook e Instagram. Y le tenemos regalos hoy aquí en W Radio. Tenemos boletos para el Pumas contra Tijuana de la Liga Femenil, torneo de clausura 2025, para el 17 de marzo a las 4 de la tarde. 55-51-66-8900, 55-51-66-8900, así de sencillo. Participa con nosotros aquí en W Radio. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, coman rico.
Gracias, querido duende, impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México. 2024.